Gloria a Dios, gloria a Dios. Démelo un aplauso al Señor. Amén. Nuestro Dios es muy bueno. Gracias te damos, Señor, que nos da la oportunidad de acercarnos. Y sabemos que tú, Señor, eres el que nos guías. Yo quiero ponerme delante de ti también y pedirte, Señor, que tú me anules todo lo que es natural en mí y que tú puedas fluir en el nuevo hombre, Señor, y que tú puedas transmitir el sentir que tú me pusiste cuando tú me diste esta palabra, Señor. Ayúdame a poderla transmitir. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra que Dios me dio está en el libro de Lucas. Nosotros vivimos leyendo y apuntando cosas allí y aquí, pero cuando se nos encomienda que tenemos que venir a traer la palabra, nosotros no decimos, déjame ver qué yo tengo para traerlo. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Porque cuando se me anunció primero que yo iba a predicar el domingo, yo tenía una predicación para el domingo de la mañana aquí. Y después que fui a New Jersey, yo dije, Señor, ¿qué tú quieres para New Jersey? Me cambió el mensaje. Y yo prediqué en New Jersey. El pastor me dijo, prepárate para el jueves. Y yo dije, Señor, ¿qué tú quieres para el jueves? Y no me habló. Y cuando me estaba bañando, vi una voz que me dijo así. Me dijo, que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando el Señor me dio eso, pues ¿qué hice yo? Corrí a la Biblia a ver dónde estaba eso. Y cuando me pongo a leerlo, digo, ¿y qué yo voy a decir aquí? Y el Señor me dio algo que yo quiero transmitirle. Amén. Yo quiero primero entrar a hacer un análisis de ese versículo que Dios me dio, para después decirle lo que Dios me dijo a mí que le dijera. Amén. Ok. Entramos en el capítulo 15 del libro de Lucas. Dice en el versículo 1 y 2. Quiero destacar esto. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió una parábola. Estuve estudiando, nunca lo había visto así, pero ya que Dios me detuvo acá, me di cuenta que Jesús le contestó a ellos con tres parábolas. Y lo primero que yo hice fue preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué con tres parábolas? Y cada una de ellas tiene reseña la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero destacan diferentes aspectos. Por ejemplo, la del versículo que el Señor me dio tiene que ver con la oveja que se pierde. Y dice que dejó la 99 en un lugar seguro, en el desierto, y fue en busca de la que se había perdido. Y que cuando la halló, se la puso en el hombro y la trajo y hizo fiesta. La pregunta mía a Dios fue, Señor, ¿por qué hacemos fiesta? ¿Por qué hace fiesta el cielo cada vez que un pecador se arrepiente? Esa fue mi pregunta. Esa fue mi pregunta. Entonces, vemos como el Señor Jesús también, en la segunda parábola que él usa, es la dracma, la moneda que se le pierde a la mujer. Y dice que ella tenía 10 monedas y se le pierde una. Cuando se da cuenta de que se le había perdido, ella dice, enciende la luz. en su casa y se pone a buscarla y barre, busca una ramita. Entiendo yo que el piso era de tierra y buscaba. Dicho sea de paso, estuve estudiando y de acuerdo a lo que reseña esta parábola de que ella encendió la luz, ahí no dice si era de día, si era de noche o qué hora fuera, pero el hecho es que dice que prendió la luz. Y entiendo yo que esta moneda que se le perdió a ella no era de mucho valor, por lo que entiendo que era una mujer pobre. Entonces, estudiando yo, entendí, encontré que decía que las casas de la gente pobre no tenían ventanas. Entonces, ahí justifica que ella tuviese que prender la luz porque entraba muy poca claridad porque la puerta era bien bajita por donde ellos entraban. Aquí destaca la diligencia de esta mujer para encontrar lo que se le había perdido. Le pertenecía a ella y se le había perdido en la casa. Algo que me llamó la atención aquí es que en la primera parábola me habla de la oveja perdida y que el pastor sale y la busca. Aquí ahora me habla de una mujer, que es la que anda buscando la dracma que se le perdió. La tercera parábola es la del hijo pródigo, y esa muchas veces la hemos oído. Pero también termina diciendo que el padre hace fiesta cuando su hijo viene. A pesar de que el hijo que se quedó en la casa no se sentía muy cómodo, él decía: es necesario que hagamos fiesta porque este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tenemos que hacer fiesta. Entonces, yo veo acá en las Escrituras que Jesús, lo primero que le dijo a los fariseos y a los escribas, a los entendidos en la ley, fue: si uno de ustedes tuviera 100 ovejas y una se le pierde. Esa palabra, cuando él se lo dijo, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde, ¿a quién lo estaba comparando? A un pastor. Los fariseos tenían por norma, según yo estuve estudiando, que ellos dividían los hombres entre pecadores y justos. Ellos se consideraban justos. Los demás, pecadores. Según estuve estudiando también, la Biblia en el Antiguo Testamento destaca la labor de un pastor con una distinción, vamos a decir, positiva. Incluso se habla de Dios, que Dios es el pastor de Israel. Pero según pude encontrar, dice que en Palestina, en el siglo I, la labor de ser pastor no era bien vista en ese tiempo. Se catalogaba al que bregaba con las ovejas como se catalogaba a un recolector de impuestos. No eran muy amados. Es más, el recolector de impuestos, como Zaqueo, se consideraba que le robaba al pueblo. ¿Y por qué se le explicaba eso al pastor? Según yo estuve estudiando, dice que ellos iban con las ovejas y se metían en terrenos de otros. Y entonces alimentaban las ovejas, cogían lo que estaban ahí. Entonces, por eso no era muy bien visto. Entonces, cuando Jesús le dijo a ellos: si uno de ustedes tiene 100 ovejas, le estaba diciendo: ustedes son como uno de esos pastores. Prácticamente lo estaba confrontando, lo estaba desafiando. Porque ellos se creían justos. Sin embargo, lo criticaban a él porque él comía con publicanos y pecadores. El mismo Jesús dijo que él no vino a buscar, él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a salvar a los justos. Vino a buscar lo que se había perdido. Entiendo yo que cuando él dijo eso, solamente justo era él en la tierra. Aquellos que se creían justos no eran justos nada. Estaban tan perdidos como el pobre que estaba afuera, los cuales ellos mismos consideraban que la gente del vulgo eran como tierra, que ellos le pasaban por encima. Tenían un falso concepto de lo que ellos mismos eran. Entonces Jesús le dice: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una, ¿usted no va a buscarla? Ellos no se sintieron conformes con eso. Lo criticaban porque Jesús recibía a los publicanos, recibía a los pecadores, y se sobreentendía que cuando tú te sentabas con alguien a la mesa, era una señal de qué, de confianza, de perdón, de alianza, de paz. Entonces, de amistad. Y ellos no entendían qué era lo que estaba pasando aquí. Ellos no lo entendían. Entonces Jesús le dice, le da tres parábolas. De las tres, yo me puse a pensar. Yo mismo decía, Señor, dime por qué son diferentes. ¿Cuál es la aplicación de aquí, de estas parábolas? Yo veo en la primera parábola que habla de que este pastor tenía sus ovejas y una se le extravió. La oveja es un animal que está acostumbrado a vivir en rebaño. Si por cualquier motivo se distrae, se podía haber quedado y verse perdido. La Biblia no dice que el pastor fue que se descuidó de ella, aunque yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy cuidando a las 100 ovejas y tengo los ojos bien puestos sobre ella cuando salgo caminando, estoy supuesto a mirar la todita que van ahí. Pero parece que una se quedó atrás, eso digo yo. Entonces, hubo que salir a buscarla y me gusta algo a mí de esto. Que este pastor cuando sale a buscar la oveja y la encuentra, él no la agarra y la amarra y la trae a la fuerza. No, ¿qué hace él? La coge y se la pone aquí. ¿Por qué? Porque el hecho de que él la haya encontrado no significa que la oveja quería volver. Él sí sabía que le pertenecía a él. Amén. Y esa es la gran diferencia. Aunque ella no quiera venir, es mi oveja. La dracma se le pierde a la mujer. Y esto puedo decir que me lo dio Dios a mí mientras... Siempre Dios me habla cuando me estoy bañando. Me dijo, hay muchos en la iglesia que están perdidos como la dracma. Tenemos que prender la luz y empezar a buscarlos. Ella afanosamente se puso a buscar su monedita. Y cuando la consiguió... Dice que se alegró. Aquí dice que los ángeles, delante de los ángeles hubo fiesta. Dice. Y si es el hijo pródigo, le dijo a su papá ofendiéndolo, dame la herencia que me toca, estando el padre vivo. Y el padre se la dio. Y ese hijo salió. No solamente se la dio al que se fue, sino también al que quedó en la casa. Y este se fue y la amargastó. Pero por allá dice que volvió en sí. Entendemos, me acuerdo cuando yo empecé a venir al amanecer, que el pastor empezó a dar discipulado. El pastor nos enseñó, ahí nació de nuevo. ¿Te acuerdas de eso, Rara? Nació de nuevo. Volvió en sí. Y dijo, en la casa de mi padre muchos obreros hay. Y comen bien. Sin embargo, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y quiero comerme hasta la algarroba que le dan a los cerdos. Y dijo, no, yo volveré a donde mi padre. Y él tenía un concepto claro que violentó un orden de Dios. Porque él dice, le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo primero. Y he pecado contra ti. Yo no vengo aquí esperando que tú me recibas como hijo. Sino como uno más de tus jornaleros. Y así regresó. Y dice la escritura, que el padre lo vio venir al hijo. Ese hijo que lo ofendió, que se llevó parte de lo que era de él, que todavía, digo yo, no le tocaba poseerlo. Cuando el padre lo vio, salió. No se quedó dentro de la casa. No se la puso difícil al muchacho, que tuvo que esperar que lo llamaran, que el viejo se le fuera el enojo. No, no fue así. Él salió a su encuentro, dice la Biblia. Salió a su encuentro, hizo un movimiento primero, así hace Dios siempre. Él te ama primero, te busca primero. Porque nuestro Dios vence el mal con el bien y Él es amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor perdona y cuando perdona, olvida. Él salió, vio a su hijo venir. Se le olvidó lo que se llevó, lo que malgastó. Y fue lleno de amor y de misericordia. Y lo abrazó, dice, y le dio y lo besó. Y llamó a sus siervos y le dijo: báñenlo, póngale buena ropa, póngale el anillo y vamos a hacer fiesta. Porque este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Ese es el contexto de la expresión que Dios me dio a mí, que dice que hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, para yo darle lo que Dios me dio a mí, le voy a decir que Dios los ama mucho. He aprendido en la Biblia que si quiero entender algo de lo del mundo espiritual, yo tengo primero que mirar lo natural. Porque la Biblia dice que lo de Dios, que de lo que Dios, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y su deidad, son entendidas a través de las cosas hechas. Primero es lo natural, luego lo espiritual. Entonces, para yo poder entender, como yo decía el domingo, yo dije, el niño, cuando nace, tú ves que no tiene dientes. Pero el mismo niño dice cuando hay que cambiarle la dieta. De hasta pronto tú ves que al niño le salen los dientes, es porque hay que cambiarle la dieta. Y si tú no se la cambias, pues el niño tiende a morderle los senos a la madre. ¿Ah? Y es tan así que después te lo cambia de nuevo, los dientitos son de leche que decimos, y después te lo pone de hueso. Tenemos entonces que saber que tenemos que cambiar el alimento, ¿no es verdad que sí? Ok, entonces el Señor me puso en mi pensamiento que Él nos ama mucho, que Él nos ama mucho, y me hizo mirar que Él a nosotros, según dice la Escritura en el libro de Efesios, dice que Él nos escogió Jesús desde antes de la fundación del mundo. En otra palabra, Él nos engendró, nos concibió en su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera, ya nosotros estábamos gestados en Él. Entonces, para yo poder entender eso, el Señor me hizo mirar algo. Me dijo: acuérdate cuando tú te casaste y tu mujer salió embarazada. Tan pronto la mujer concibe, ya viene un cuidado especial para ella. Inclusive hasta nosotros mismos tratamos a la mujer de una manera más tranquila, la cuidamos más. Y todo lo que yo estoy haciendo por cuidar a mi esposa, no es por mi esposa, es por el baby que trae adentro. Y Dios me hizo mirar que así mismo pasaba con Dios. Dios nos engendró, se propuso traernos a la existencia en la persona de Cristo. La Biblia dice que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Eso me enseña la Biblia a mí. Entonces, el Señor me hizo mirar a mí todo lo que Él hizo y lo que ha hecho desde que yo nací hasta el día que lo recibí. ¿Cuánto me cuidó? Yo no había nacido todavía, pero me cuidaba. Estaba en el vientre de la madre, pero ya proveían para mí. Aplíquelo a Dios. Usted no es casualidad. Si aquí hay alguien que no le sirve al Señor, abra sus oídos. Porque si el Señor lo tiene escuchando esta palabra, medítela. Son 9 meses que dura el niño dentro de la barriga de la madre. Como yo le decía a alguien, si los padres son pudientes y le dicen una fecha a la madre que va a tener el hijo en tal fecha, ellos van 5 días antes y compran la cuna, compran las cosas. Pero si son pobres, desde el primer mes que ella se ve embarazada, ya el tipo va y aparta la cuna y va pagándola poquito a poquito, para que cuando llegue ese día, traer la cuna. Pero ese hombre tiene 9 meses proveyendo para ese niño que todavía está en el vientre. También Dios lo hizo contigo y conmigo. Dios no es tu padre el día que tú naciste, ya lo era. Ya lo era. Fíjate esto, cómo hace Dios. Estaba leyendo la Biblia y lo he leído muchas veces, pero el Señor me hizo mirar que Pablo dice que Jesús se le apareció como un abortivo a él. Y yo eso lo he leído 1,000,000 de veces. Y un día me tocó y fui a buscarlo. Un abortivo es un niño que nace muerto. ¿Sabes por qué Dios me dio eso a mí? Para que yo lo usara en esta predicación. Porque antes de yo nacer en Cristo, yo primero nací en lo natural. Cuando Dios me gestó y nos gestó a nosotros en su voluntad, no te gestó en la carne, te gestó en un mundo espiritual, en una naturaleza espiritual. Pero resulta que en el tiempo que Dios se propuso llamarnos, desde el día que nos engendró en su voluntad hasta el día en que nosotros fuimos hechos criatura de Dios en Jesús, sucedió que nosotros nacimos a lo natural como un abortivo. Nacimos muerto. Vivo a la vida natural, pero muerto a la vida espiritual. O sea que nada más no era Pablo el que dijo yo como un abortivo. Yo también fui un abortivo. Y el que no está en Cristo está como un abortivo. Vive en esta dimensión, pero está lejos de Dios. Aunque Dios nunca está lejos de él. Nací como un abortivo. ¿Pero qué dice la Escritura después que usted nace? La Biblia enseña que el que está sin Cristo nace bajo la ley, estaba condenado. Pero dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a trabajar a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Lo ha leído conmigo? Vamos a leerlo, el Señor me pone que lo leamos. Por favor, vamos a leerlo. Esto es importante. Hebreos, ok, 1:14. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de lo que serán, tiempo futuro, herederos de la salvación. O sea, que cuando yo nací como un abortivo, muerto a la relación con Dios, pero vivo físicamente, ya yo era poseedor de una herencia. Eso es lo que dice la Escritura. Los ángeles me cuidaban. Yo en mi ignorancia decía, tuve suerte que no me pasó nada cuando andábamos dando saltos por ahí. Tuve suerte. Sí. Exactamente. No me pasó nada. Tuve suerte. No tuve suerte. Los ángeles me guardaban. No mirando los saltos que yo estaba dando, no haciéndose parte de eso, pero había un día señalado por parte del Padre que le dijo, cuídamelo. hasta que yo a este me le revele. Dios venía trabajando desde el principio de los tiempos para nosotros, desde antes de que el mundo fuera. Levantó al hombre. Dios en su presencia sabía todo lo que iba a ocurrir. Porque si no hubiese sabido que Adán y Eva le iban a fallar, pues la Biblia misma revela de que ya Jesucristo fue un cordero inmolado desde antes, ya Dios lo había elegido, tenía su plan B, que yo creo que siempre fue el plan A. Siempre. Eso como una vez yo estuve estudiando acerca de la ley de la gracia, y cualquiera que lee la Biblia y le va por encima nomás, dice, no, primero fue la ley que la gracia. No, la gracia fue primero. Porque si la Biblia enseña que la primera esposa de Abraham fue Sara, y luego cuando ellos se fueron a Egipto fue que ella le dieron a Agar, y la Biblia dice que Agar representa el pacto de la ley que da hijo para esclavitud, y Sara el pacto de la gracia que da hijo para libertad, entonces Sara era primero. Porque antes que la ley, ya Sara estaba casada con Abraham. Son cosas sencillas que a veces uno la lee, pero si no la medita, no, uno no se da cuenta. Pero el Señor hizo un proceso. La Biblia enseña que todo lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Todo lo que Israel hizo, su desobediencia, todo eso, fue escrito allí para que nosotros no caigamos en eso, en esos deslices y no le fallemos a Dios en esas áreas. Pero ¿qué sucede? Sí le fallamos. Porque yo soy de lo que creo que todo lo que está escrito ahí es para llevarme a Jesús. Ahora, ¿cómo me lleva? Queriendo yo hacer el bien, pero viendo que no puedo. Esa es mi realidad, no puedo. Y cuando no puedo, entonces clamo, Señor, ayúdame. Y ahí me van a Cristo. Amén. Y ahí viene lo que Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dijo, más gracias sean dadas a Dios por Jesús. Porque en Jesús yo tengo la victoria. Amén. Todo lo que fue escrito antes, tenemos que cumplirlo. Tenemos que hacerlo, pero damos gracias a Dios que cuando no puedo, tengo una esperanza. Lo que me hace estar firme en medio de la crisis es la esperanza bendita de que tengo un Dios que me ayuda. Si no tuviera esa esperanza, como dice el libro de Job, en el capítulo 11 creo que dice, que estoy firme porque tengo una esperanza. Eso es lo que me da la firmeza. Creer. No mirando lo que te rodea. Acuérdate que una vez yo prediqué aquí cerca de la carrera y yo dije que tu carrera no es contra tu hermano que tú corres, sino contra el pecado que te asedia a ti. Ese es tu competidor. Cuando tú entiendes que no es contra tu hermano, usted se devuelve a ayudar a su hermano para que siga adelante. Pero cuando usted piensa que nada más hay una sola corona y que yo tengo que alcanzarla, yo le meto el pie a los hermanos para que no lleguen antes que yo. Entonces se cumple lo que dice la ley, que yo estoy supuesto a amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo lo que yo soy, todo mi ser, y a mi prójimo como a mí mismo. Cuando le vivo metiendo el pie al hermano, no. Si yo entiendo que no es contra mi hermano, entonces fluye la misericordia. Y lo ayudo a caminar. Y lo ayudo a que avance. Porque esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Y no podemos pasarnos la vida mirando. Mira al que está sentado en el trono. La Biblia dice, si has resucitado con Cristo, pon tu mirada arriba, donde Él está. Y si es la carrera, dice, córrela con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Esa es la manera de recorrer la vida, mirándolo a Él. Como yo dije también el domingo, que el Señor le dijo a Pedro, ven, camina. Y Pedro le dijo, si tú eres. Porque cuando Jesús le dijo, tengan ánimo, yo soy el judío cató, que yo soy, se lo dijo a Moisés en el libro de los Hechos, capítulo 4, si mal no recuerdo, 3, versículo 4, que dijo, dile que yo soy, te manda. Por eso cuando Jesús se le acercó caminando sobre el agua, ellos se espantaron, vieron un fantasma, gritaron, y Jesús le dijo, tengan ánimo, en otra palabra, tengan confianza, yo soy. Y ahí es que viene entonces Pedro y le dice, si tú eres, en otra palabra, si tú eres el yo soy, mándame a que yo camine sobre lo que no es natural para mí. Y él le dijo, ven, y empezó a caminar. Un hombre pecador, débil, incapaz, caminando a la dimensión de Dios, porque era Dios que estaba sobre el agua. ¿Qué me enseña eso a mí? Que si Él me manda, yo puedo caminar sobre lo que no es normal para mí. Puedo caminar sobre el problema, puedo caminar en la tormenta, si yo me mantengo mirándolo, porque ahí que está el problema. Cuando miramos lo que nos rodea, miramos las imposibilidades, el diablo nos conoce, él sabe nuestras debilidades y vive todo el tiempo hablándonos de eso, para que tú te desenfoques. No te desenfoques, mantente mirándolo a él y vas a caminar. No te va a detener. Pero Jesús sabía que él iba a dudar. Oye, digo yo, Dios es bueno. Yo no vine pensando en nada de esto que yo estoy diciendo. Dios sabía, Jesús sabía que él iba a fallar. ¿Por qué dudaste? Le dijo. La duda y la fe andan juntas como el oro y el metal que a veces se le pega. El oro nunca tú lo encuentras puro. Siempre está mezclado y hay que separarlo. Hubo uno que dijo un día, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. No es que a la fe le faltó, es que su fe estaba siendo desafiada para llevarlo a un mayor nivel de conocimiento. Pero algo que me enseñó el Señor a mí ahí fue, no es tanto el que caminara, no. Dios siempre se lleva la gloria. Nadie se levantará un día y dirá, yo estoy aquí porque yo hice. Yo soy reacio en el yo dice. Yo eso no lo recibo, yo tapo los oídos así. Cuando yo oigo que yo hice, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque si miedo a naturaleza, y la Biblia me enseña que la carnal no se doblega, no se ajusta a la ley de Dios porque no quiere ni puede. ¿No es verdad? Esa, por más que quiera, nunca le va a servir a Dios. Entonces cuando yo digo yo hago, entonces ¿en cuál es que tú lo estás haciendo? Si no es la carnal, ¿en cuál lo estás haciendo? Lo estás haciendo en la nueva. Y si lo estás haciendo en la nueva, entonces en Dios que tú lo estás haciendo. ¿Dónde tú me lo dejas entonces? Si tú te esfuerzas, Él te esfuerza. Porque nadie podrá decir allá arriba, yo me esforcé. Él te esfuerza. Amén. Siempre. Lo nuestro es obedecer. Y el obedecer también lo da Dios. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque somos de Él. A lo mejor somos como esa ovejita que le encontró por allá y no quería venir. Y Él, ¿qué hace? La coge y se la pone aquí. Y a lo mejor pesaba mucho la oveja, ¿eh? Porque a lo mejor estaba bien y se la trae en el hombro y la pone junto con la azote, hace fiesta porque esa es mi ovejita, pero la ovejita no quería venir conmigo. Pero la misericordia de Dios es mayor. ¿Qué pasó con lo de Pedro? Que al final del día Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios está lejos de nosotros, pero está cerquitita. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, si tú pasas por el valle de sombra de muerte, como dice la Biblia, si estás metido en un problema grande, que tú no le encuentras salida, acuérdate, Él siempre está en control. Amén. Él siempre te está observando. Siempre. Fíjate que cuando Pedro se vio que se hundía, ¿y qué hizo Pedro? Señor, sálvame. ¿Y qué dice la Biblia? Inmediatamente le hizo así, lo agarró. O sea que él estaba pegado de él. Lo levantó, lo metió a la barca y se metió con él a la barca. Y dice que los vientos se calmaron solos. No lo arrepintió él. Se calmaron porque estaba Dios dándonos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Lo que dice Romanos en el capítulo 3. Que dice que nuestra incredulidad no anula, no desactiva la fidelidad de Dios para con nosotros. Él es fiel. Aunque me dice Rafael camina y yo empiezo a caminar y Él se está glorificando en mí. Porque si estoy caminando es porque estoy creyendo como tengo que creer. Pero nuestra fe es imperfecta. Solamente perfecta fe tuvo Jesús aquí. Entonces, entre la fe perfecta de Cristo y la fe mía, que es imperfecta, está la duda. Ahora mismo, nosotros que estamos hablando acá, tú sales por ahí, te llaman por teléfono, dicen algo que tú no conoces, te aguanta, te para, te paraliza, lo medita. El Señor dice, no dude. Si Él te mandó a caminar, camina. Si Él te mandó a poseer la tierra, ve, poséela. No busque gente que vaya de que a mirar cómo son las fortificaciones, que si hay gigantes, que si no hay gigantes. No importa. Él dijo, entra, entra. Así es que tiene que ser. Pero si nos ponemos a darle vuelta a las cosas, caemos entonces en lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué dudaste? Pero damos gracias al Señor de que pese a que nosotros dudamos, Él no nos deja nunca. Entonces, volvemos ahora al embarazo. El Señor me mostró a mí, me puso así en mi corazón, todo lo que Él hizo guardándonos. Ya le hablé de Israel, que era rebelde, pero en Cristo Jesús todo fue cumplido. Todo lo que el hombre no podía cumplirle a Dios, lo cumplió Jesús. Por eso estamos completos, estamos perfectos en Él. No nos dejemos engañar. Miremoslo a Él siempre. No deje que el diablo te engañe, porque el diablo te conoce, decía yo ahorita, y me faltó decirle, él sabe dónde tú cojeas, y él te pone la cacarita para que tú rebales, y después viene y te echa en cara, mira, tú rebalaste, y tú dices que eres un ministro, mira, y tú dices que vives orando, mira lo que hiciste. Tenemos al Espíritu de Dios adentro, el cual nos redarguye y nos habla. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, perdóname, te fallé. Pero no me voy a detener en la carrera, tengo que seguir. Porque no me va a sacar del camino. Muchos se salen por eso. Muchos se pierden en la casa por eso también. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen confianza de venir a exponer su problema. Y se quedan callados. Y después lo que tienden es a salirse. Y Dios me hizo mirar la oveja que se le perdió a ese pastor. Estaban, como él dice, la dejé en el desierto, la estaba pastoreando. No dice si fue que él no la cuidó bien, que ella se le salió, se le fue. No dice eso. ¿Ok? Pero después viene y pone el caso de la casa. Y el Señor me dijo, así pasa en la iglesia. Pero pasa también con el hijo pródigo. Y el hijo pródigo... Yo le pregunté, señor, el hijo pródigo. No. Esos eran ustedes cuando nacieron, el apóstol Pablo, un abortivo. Nacieron perdidos, pero cuando le llegó el tiempo, levantaron su cabeza y dijeron, voy a volver a mi padre. Y el padre no lo rechazó. El padre volvió y lo recibió con amor. Dios fue trabajando. Dios estaba amando a su creación. El diablo quiso destruirla. Dios hizo al hombre perfecto. El hombre fue engañado. El hombre no pudo reproducirse en su naturaleza santa, divina, espiritual, sino que se produjo en la carnal. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba trabajando. Dios nunca dejó, nunca nos dejó solos. Siempre tuvo una antorcha encendida para nosotros. Una luz de esperanza. Hasta que vino Jesús. Porque Dios quería salvar a sus hijos. Acuérdense, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y esos elegidos, como dice la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que llamó, ¿qué es lo que dice? A eso que predestinó. A eso que llamó, dice que lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Entonces había un propósito a cumplir. Un propósito. ¿Y qué hizo Él? Quería mostrar la misericordia hacia la humanidad, pero el pecado del hombre nos dividía. El pecado del hombre no nos dejábamos acercar a Él, ni Dios se podía acercar a nosotros. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su hijo. Pero lo mandó. Pero tú eres un baby. Tú estabas metido en la barriga de tu madre todavía. Pero ya Cristo estaba muriendo por ti. Y murió por ti. Cuando tú viniste a nacer como un abortivo, ya tú tenías vida. Ya teníamos vida, aun cuando vivíamos sin fe y sin esperanza. Porque Cristo la ganó. Y en Cristo Jesús Dios tenía un día determinado en donde iba a iluminar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. Decía yo que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y que si Él pagó en la cruz por mi pecado y por la culpa de mi pecado, la tumba vacía vino siendo el recibo de que el pago fue perfecto. Porque el Padre lo levantó como señal de victoria y que su sacrificio fue perfecto. Ganó vida para mí y para ti. Ahora Dios, a través del Espíritu Santo, anda buscando los elegidos de Dios. Anda buscando los elegidos de Dios. La Biblia dice en Isaías 53 que a Jesús, Él murió y no tuvo descendencia. Pero el Padre sí anda levantando la descendencia por medio del Espíritu Santo. Porque ahora el linaje que se cuenta de Jesús, antes tuve que hablaban del linaje desde Abraham, desde Adán hasta Jesús. Y después de Jesús en adelante, no, ya ahí se paró. Pero ahora hay un gran linaje que Dios está levantando. Hombres y mujeres espirituales. Hombres engendrados por el Espíritu Santo. Hombres señalados por Dios. Que le llegó el día en donde tenía que venir la revelación a ellos. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en cada uno de nosotros. Y cuando vino y le presentaron a Cristo, ya su corazón estaba preparado para decir, yo lo acepto. Pero no como dicen muchos por ahí, ah, yo lo acepté porque yo me cansé de andar afuera, el tigraje y la cosa. Yo no creo en eso. Usted lo aceptó porque Cristo, ya Dios venía trabajando en ti hace tiempo, preparando ese, ¿cómo se llama? Ese nacimiento. ¿Me entiende? Somos de Él y para Él. Una vez que Cristo quitó todo ya y nos bendijo Él, como Él me decía, mira, te salvé, te di fe para que creyeras en mí. Y me dijo así, te sellé con mi espíritu. Y no solamente te sellé como que tú me perteneces, sino que también lo dejé contigo para que te guíe, para que te lleve de la mano, para que interceda por ti. Y no solamente se quede eso ahí. Cristo, tu Salvador está a mi diestra, intercediendo por ti también. Todo lo ha preparado Dios para mí. Yo mismo, que Dios me dio la palabra, lo que produjo en mí cuando medité en esto, amor. Wow. Que lo hizo todo por mí. Pero la pregunta mía fue, ¿por qué la fiesta? ¿Se acuerda que yo le dije eso ahorita? Ok, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios 1 dice, voy a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Antes de que el mundo fuera, ya nosotros éramos benditos. Con toda bendición espiritual. Ahí dice toda. Yo creo que no me falta ni nos falta ninguna. Dice toda. Dice el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Oye el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa obra la va a culminar Cristo cuando venga. Porque nuestra alma ya fue salvada. Nuestro espíritu va a Dios. Ahora lo que queda por ser redimido es nuestros cuerpos. Nosotros vivimos en estos cuerpos. Así como el hombre nuevo está en este cuerpo dañado, está allá adentro, no se contamina, así como Cristo no se contaminó cuando estaba en el vientre de María, así nosotros también está siendo Cristo formado en nosotros. Y dice la Escritura que un día cuando Él venga, Él nos levantará y este cuerpo corruptible será transformado. ¿Por qué? Porque ya Él lo hizo en Jesús. Y si Jesús era mi representante y Él lo hizo en Jesús, Él lo va a hacer en mí. Porque la Biblia dice, si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, ese mismo espíritu que lo levantó de entre los muertos te levantará tu cuerpo mortal. Amén. Hay una garantía. Una garantía. Dice el 5. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Usted sabía que usted es predestinada? Somos predestinados. A nosotros nada nos acontece que no esté ya determinado, que no esté escrito. La Biblia dice que una hoja de un árbol no cae si Jehová no lo sabe, no lo permite. Un pajarillo, dice la Biblia, no es atrapado, en otras palabras, si Jehová no lo permite. Todo está controlado. El diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. El diablo no tiene poder contra ti ya. Amén. Crean eso. Amén. El hecho de que usted rebale no significa que el diablo te tiene en su mano. El que te tiene en su mano es Dios. Amén. No dudas. No dudas. Seamos cristianos genuinos, sin caretas. Si tengo fiebre, no voy a decir que estoy bien. Hermano, tengo fiebre, pero aquí estoy. No voy a decir, hermano, yo estoy bien. Y después entonces, de pronto una ambulancia andan corriendo. ¿Y quién es que va a ir, Rafael? Pero yo lo vi ahora mismo y le pregunté que cómo estaba. Y me dijo que estaba bien, que estaba en victoria. Entonces, ¿cómo lo llevan corriendo en una ambulancia ahora? Muchas veces queremos añadirle a Dios cosas que Dios no ha hecho contigo. Preséntame la ofrenda que tú puedes presentarme. No quiera presentarme tonterías. Amén. Ven tal como tú eres. Genuinos. Y cuando digo genuinos, estoy diciendo llevando nuestra carga, pero creyéndole a Dios. Si me acerco, como yo he dicho, con una cadena que suena mucho, no voy a querer levantarla para no hacer ruido y pasar desapercibido cuando yo ando con una cadena. No, déjala que ruede. Todo el mundo tiene que saber que yo fui liberado. Oigan bien, fui liberado, pero todavía tengo un pedazo de cadena ahí. Que eso es para que yo no me olvide lo que yo soy. ¿Ok? Para que yo no me olvide. No vivamos de apariencia, vamos a las realidades. Nosotros tenemos nuestra mente en Dios, pero vivimos en esta tierra. El domingo Dios me hizo decir algo por revelación, porque me la dio ahí. Cuando Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que yo le he hablado a ustedes. Ustedes nada más necesitan que se limpien los pies, porque ustedes vienen de afuera. Y el Señor me dijo así, me puso en mi mente, ya tú estás limpio. Lo que pasa es que cada vez que tú sales por ahí afuera te ensucias y yo tengo que volverte a limpiar. Pero ya estamos limpios. Estamos limpios y seguros. Dice aquí el 5 de nuevo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así Él lo quiso. Entonces dice el 6, yo le dije, ¿por qué la fiesta? Aquí dice, 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado. Cuando yo miré esto acá, lo que me vino a la mente fue que cada vez que un pecador se arrepiente, es como si allá lo agarraran, lo levantaran y lo exhibieran como un trofeo para Dios. ¿Me está entendiendo? Lo levantaran un trofeo. 1000 años Dios actuando, trabajando. Y cada vez que un cristiano, un hombre de Dios, hemos dicho, un pecador se arrepiente, el plan de Dios está consumándose en ese hombre. La Biblia dice que Dios nos hizo justicia en Jesucristo. Por eso ahora podemos acercarnos. Estamos en esta dimensión, pero somos de Dios. Claro que sí. Entonces dice aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es alabanza? Es una opinión. Es como cuando una gente hace algo bien hecho, tu hijo hace algo bien hecho. Oye, pero ese hijito tuyo, muchachito tremendo en la escuela, es diestro, sabe mucho, se ve que tú estás haciendo un buen trabajo en tu casa. No lo estoy alabando. Entonces, eso es lo que sucede. Hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue efectivo y la gloria de Dios se manifiesta en la tierra, pero también en el cielo. Porque la Biblia dice que Dios se propuso reconciliar todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz a través de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el poder y la honra y la exaltación. En Él estamos seguros. El Señor nos ama. Él me dijo así, dile que los amo. Y le voy a decir algo. Si alguno de ustedes está como Zaqueo, ¿cuánto han leído la historia de Zaqueo? Jesús venía de camino y Zaqueo oyó que Jesús venía, dice la Biblia. Capítulo 19 del libro de Lucas. Y dice que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura y él quería ver a Jesús, no lo conocía. Pero él sabía que Jesús iba a pasar por un lugar y vio un árbol sicómoro. y se subió ahí. Y tú sabes lo que más me gustó a mí de todo eso que yo leí ahí. Fíjate que él sintió la inquietud. Quiero ver a este hombre. A lo mejor le llegó la noticia que sanaba enfermo, que hacía muchas cosas. Yo quiero conocerlo, pero como muchos hombres grandes, el hombre no podía. Se subió al árbol. Pero lo que más me gusta a mí es que Jesús venía por él. Él no lo sabía, pero Dios preparó el encuentro. Él vino husmeando por enterarse, por mirar, chequear a ver qué es lo que se mueve. Pero Dios le tenía una cita con su Salvador. Porque Jesús sí andaba con pie firme y con un propósito claro. Porque cuando llegó al árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Ahora yo digo, mi hermano, si usted ha sentido en su corazón, ha sido tocado, hoy es el día en donde el Señor te llama y te dice: baja. Es necesario que yo more en tu casa. Así me lo puso Dios y así se lo digo. Si usted siente en su corazón aceptar al Señor en este día, levante su mano y entréguese al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Amén. Gloria a Dios. Otro aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Dios celebra sus logros. Cuando el niño nace, hay una fiesta. Cuando cumple años, hay otra fiesta. Cuando se gradúa, hay otra fiesta. Cuando se casa, hay otra fiesta. ¿Cómo Dios no va a celebrar algo que se propuso desde la fundación del mundo y ahora lo ve logrado en ti? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! El Señor celebra su misericordia para contigo, para conmigo. Siempre me ha gustado ese incidente de Zaqueo porque representa lo que es el hombre. El hombre es pequeño, de estatura espiritual, está perdido y cree que tiene que subir para encontrar al Señor. Y dice: bájate, que yo vine del cielo a buscarte. Tú no tienes que subir al cielo para encontrarme. Bájate. Yo vine a buscarte. Yo bajé del cielo a buscarte. Bájate del árbol y encontrémonos aquí abajo. Los hombres se encuentran aquí para luego ir con él allá. Amén. Linda palabra del Señor y muy adecuada para esta ocasión del bautismo de ustedes, hermanos. ¿Cómo no vamos a celebrar que ustedes vinieron al Señor? Amén. Escuchen, ustedes son lo que Dios se propuso desde la eternidad y que ahora lo ha logrado. ¿Cómo no lo va a celebrar? Dice que se propuso en él, fuimos elegidos en él, se propuso en él antes de la fundación del mundo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios lo celebra. Celebremos las obras del Señor. Amén. Es que Dios, cuando Jesús nació en Belén, miles y miles de ángeles bajaron, descendieron a celebrar que nació en Belén. Y se le aparecieron los pastores, el coro celestial, cantando que Jesús había venido. Lo que Dios se propuso enviar a su Hijo, y ahora se estaba logrando. Hubo fiesta en el cielo. Amén. Dios celebra lo que hace en nosotros. Y si Dios lo celebra, no lo vamos a celebrar a nosotros. Vamos a levantarnos entonces a celebrar. ¡Aleluya! ¿Cómo callaremos, Señor? ¿Cómo callaremos? Jesús, celebras lo que tú hiciste por nosotros. ¿Cuánto no lo vamos a celebrar nosotros si somos el objeto de tu misericordia, Señor? Gracias te damos. Que no nos olvidemos, Señor. ¿Cómo tú nos saldrás a buscarnos si nos extraviamos después que pagaste un precio?
Es lo que sucede con los padres cuando nace un hijo. Y ya al nacer, a ser concebido, ya es su hijo. Y el amor del padre es incondicional, porque es el hijo, es parte mía. Señor, enséñanos, Padre. Como dice el apóstol Pablo, si ya fuimos reconciliados, ¿cómo si ya fuimos reconciliados? No seremos salvos también. Señor, que no dudemos. Tú nos levantarás. Oh, Señor, me viene el pensamiento que me dijiste días atrás. Tú me dijiste, Pedro me preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? Dice el Señor, no, yo te digo hasta 70 veces siete en un día. Son 490 veces que el Señor me dice que debo perdonar a mi hermano. Yo no creo que nadie va a ofender tantas veces en un día. Y tú me dijiste a mí, si yo les pido a ustedes que perdonen a una persona hasta 70 veces en un día, ¿cuántas veces los puedo perdonar yo? Si yo estoy diciendo a ustedes que lo hagan 490 veces, ¿no tengo yo más capacidad de perdón que ustedes? Oh, Señor Dios, eso nos debe quitar toda duda de que tú siempre nos vas a perdonar si tenemos una actitud, Señor, como el pródigo. Venimos a deberle todo a la gracia de Dios, sin arrogancia, sin petulancia, sin jactancia, sin autosuficiencia, sino debiéndole todo a la gracia de Dios, Señor. Como me hiciste decir hoy en un pensamiento, Señor, no es tanto el pecado, lo que te afecta a ti es la actitud cuando pecamos. Fue la diferencia, la actitud de Saúl no fue la misma de David. No es tanto el pecado, es la actitud cuando pecamos. El escondernos, el no buscar ayuda, el simular. Señor Dios, ayúdanos a ser sinceros, a reconocer, a no escondernos detrás del árbol como Adán. Ayúdanos a venir a buscar esa gracia bendita, ese favor que me levanta, a ser restaurados en tu presencia. Y Dios habla a los hermanos que se bautizaron. No importa cuántas veces ustedes caigan, vuelvan a levantarse, vuelvan a buscar el perdón, vuelvan a lavarse en la sangre de Jesús, porque hay provisión. Hay provisión. Eso fue lo que hizo el samaritano cuando recogió a aquel apaleado, lo llevó al mesón, lo ungió con el aceite, pagó y dijo, te dejo ahí los 2 denarios. Y si te falta algo, cuando yo venga, yo te sigo pagando. En esos 2 denarios yo veo la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Y el Espíritu Santo es el mesonero. Dice, mira, cúramelo hasta que yo venga. Y si te falta algo, Espíritu Santo, cuando yo venga, yo te doy el resto. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No fue tanto que Él hizo ayer en la eternidad y ayer nos salvó. Hoy sigue haciendo por el Espíritu Santo, pero mañana lo hará también. Hermano, estamos seguros, no solamente en el ayer, en el hoy, en el mañana, porque si Él es el que nos llamó y estará con nosotros hasta el fin. Hay seguridad en la iglesia. Yo reprendo toda duda ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va toda culpabilidad, se va todo espíritu de condenación en el nombre de Jesús. Sé efectivo, disfrútalo, Señor, celébralo. Celebra, Señor, nuestra restauración. Y salimos de aquí con seguridad en el nombre de Jesús. Diga conmigo, nunca voy a dudar del amor del que me salvó y del que me amó. Hay provisión para mí. Toma los dos escenarios, la vida de Cristo y la muerte. Y si falta algo, Cristo lo pondrá. Él continuará pagando por nosotros, aunque ya lo que pagó es suficiente. Gracias, llévanos bien a nuestros hogares, Señor. Gracias por ministrarnos, Señor. Se vaya la tristeza y que nuestra vida sea una eterna fiesta, porque así es el cielo. Fiesta, dale un aplauso, Señor. ¡Aleluya!
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.